Yo ya iba a cumplir 2 años en el apartamento y normalmente lo que dice el contrato es que debes avisar 3 meses antes si deseas finalizar el contrato.
Él es Julián Morales, tiene 48 años y es un administrador de empresas de Manizales que lleva 8 años viviendo en Medellín.
Y eso fue efectivamente lo que pasó. La dueña me llamó y me dijo, mira, vamos a finalizar el contrato en febrero del 2023. Realmente estoy pensando cómo tener ese apartamento para que lleguen mis padres. Estoy como en la búsqueda de un bebé, entonces de pronto lo voy a necesitar. Y lo otro también es que estoy pensando en volverlo un Airbnb y rentarlo por 3 millones de pesos amoblado.
Historias como la de Julián se han hecho muy frecuentes durante los últimos meses en Medellín.
Entonces, en ese momento vi una vez sin muebles. Yo estoy como pensando en rentarlo en 2.500.000. Pues ahí sí se me hizo pues muy, muy costoso, porque pues un apartamento entre 40 y 50 metros por 2.500.000, pues me parecía muy, muy loco.
Aunque es imposible resumir en un dato el problema, muchas personas se enfrentan al aumento de los precios y a la reducción de la oferta de arrendamiento en varias zonas de la ciudad. En Fauna Local les contamos por qué.
I'm standing right here in Medellín, Colombia, which is one of my favorite places on the planet.
El espécimen de hoy es una especie migratoria.
Este es mi Airbnb en Envigado, Medellín, Colombia.
El gringo Gastón. Mi nombre es Manuela Garcés y este es el primer episodio de este podcast de análisis en el que el Armadillo, con el apoyo de Habla y en modo aleatorio, explica en profundidad lo que pasa en Medellín y Antioquia. Juan David Ortiz, del Armadillo, me acompaña en este capítulo.
Llegamos a este episodio porque en TikTok, en Twitter y en general en las redes nos hemos encontrado con dos cosas. Una, que mucha gente está quejándose por el precio de los arrendamientos. Y dos, que hay mucha gente que, por el contrario, cuenta cómo le está rindiendo mucho la plata en Medellín. Es gente que consigue apartamentos baratos, que paga muy poco en los lugares de rumba, por lo menos muy poco para su capacidad adquisitiva, y que en general vive una vida mucho más lujosa que en sus lugares de origen. Esas personas ganan en dólares y gastan en pesos. El promedio de gasto de esos visitantes el año pasado en Medellín fue de 452 mil pesos diarios, según datos de la alcaldía. Y en los últimos meses están llegando masivamente a la ciudad. Para que nos demos cuenta de eso, un solo dato. Entre 2019 y 2022 aumentó un 57.3% el ingreso de pasajeros internacionales por el aeropuerto José María Córdoba.
Eso nos llevó a una reportería que hicimos desde diciembre. Nos encontramos que Airbnb y la llegada de extranjeros que pueden pagar más por sus arrendamientos es central para entender lo que está pasando. En la ciudad hay 7.326 alojamientos disponibles solo en esta plataforma.
Según Nomadlist, que es una plataforma que funciona como guía para nómadas digitales, Medellín es la décima ciudad del mundo preferida por estos nómadas digitales, que son personas que trabajan desde cualquier lugar del mundo para asentarse y trabajar, y es además la tercera en Latinoamérica. Por ejemplo, a principios de febrero, en esa plataforma había 11.600 trabajadores remotos viviendo en Medellín que estaban reportados en esa plataforma. Eso es mucho más que lo que tienen ciudades como Ciudad de México, que es mucho más grande que Medellín y donde había a principios de febrero 10.400 trabajadores, y es más de 7 veces la cantidad de nómadas digitales que están reportados en Bogotá. Allá había 1.600 trabajadores. Estos trabajadores dicen que lo mejor que tiene Medellín, lo que los atrae, es los bajos precios, la oferta de lugares para trabajar, para comer y para ir de rumba. Ahí aparece una palabra que es central en esta discusión, que es gentrificación. Es una palabra que, sin embargo, tiene muchos matices que necesitamos explicar muy detalladamente para saber si efectivamente es eso lo que está viviendo esta ciudad y que tal vez suena ajena para mucha gente. Por eso invitamos a Juliana Gómez Aristizábal. Juliana es arquitecta, es investigadora del Centro de Estudios Urbanos Ambientales de AFIT y está aquí con nosotros. Juliana, decíamos hace un momento que llegamos a este tema por cómo se está moviendo en redes algo que incluso ya se podría calificar en algunos momentos de xenofobia, por lo menos acciones de rechazo contra la llegada masiva de personas que llegan de afuera y se asientan en Medellín, y eso tiene efectos sobre la vida de la gente en la ciudad. Pero no es solamente un asunto de redes, quizá muchos tengamos un amigo que ha tenido que buscar un apartamento en arriendo en Medellín en los últimos meses y se ha encontrado con una barrera gigantesca. Coincide que hay poca oferta y que al mismo tiempo los precios están muy elevados. Eso es plena percepción.
yo creo que es una percepción que tenemos todos. Yo misma pues me enfrento como a esa realidad del el alza en los precios del arriendo, en también la reducción como en la oferta. De hecho, La Lonja publicó un estudio el año pasado donde decía que en un 50% se había disminuido la oferta de apartamentos en arriendos en la ciudad, y eso tiene mucho que ver también con ese nomadismo digital que ustedes introducían en un principio. Y era, pues claro, la pandemia modificó completamente los patrones de trabajo. Mucha gente decidió desplazarse a otros lugares por la facilidad que tenía pues conectarse de manera remota y cumplir con sus funciones sin estar en una oficina, en un cubículo. Y por las condiciones que tiene Medellín, el atractivo, el clima, las inversiones que también se han hecho en la ciudad, que le han hecho pues que tenga cierto renombre, pero también la inversión en infraestructura, en transporte, en movilidad en general, en ciclorrutas, pues ha hecho ciertos lugares más atractivos y ha posibilitado pues la llegada de una población nómada. Pero lo que no entendemos muy bien de ese nomadismo es que, a pesar de ser digital, tiene una huella en el territorio y tiene un impacto.
Usted, que en este momento está viendo estas imágenes, pensaría que se trata de una zona de tolerancia en cualquier ciudad del país. Se equivoca, porque ocurre en el Parque Lleras, ubicado en el barrio El Poblado en Medellín, lo que se conoce como la zona rosa de la ciudad.
Entonces, pues para muchas personas que antes tenían sus inmuebles en arriendo, pues era mucho más rentable ofrecerlos con un arriendo por días en estas plataformas, y eso también ha empezado como a competir en esa oferta, y también esos inmuebles que hoy están en esas plataformas pues ya no están en oferta en arriendo, entonces ha contribuido a que se reduzca esa oferta. Y también se combina con unas decisiones desde el punto de vista de la planeación urbana, en el que la mayor oferta de vivienda nueva en el Valle de Aburrá pues se ha concentrado en otros municipios del Valle de Aburrá que no es precisamente Medellín, por unos temas asociados a la escasez de suelos, pero también con los temas de definición de los tratamientos urbanísticos que hemos tenido pues en esos instrumentos de planeación de la ciudad, que también por sus complejidades pues han limitado como esa oferta de vivienda nueva, que en muchos casos se destina como una inversión y empieza a sumar como esas viviendas en arriendo.
Julián, al principio mencionábamos esta plataforma NomadList, y ahí hay un dato muy interesante, y es cuál era el lugar preferido por estas personas para vivir. Decían que Envigado, pero también mencionaban otras zonas como El Poblado, Laureles, y cuáles como esos barrios o municipios donde se están concentrando estas personas y donde se está disminuyendo además la oferta.
Incluso un elemento más que nos respondía también La Lonja en las preguntas que les enviamos, e incluso lo que ellos nos decían es que después de hacer un muestreo en vivienda en arriendo en estratos 4, 5 y 6, se dieron cuenta que los incrementos del último año estaban muy concentrados en Laureles, en El Poblado y justamente en Envigado, y que ese incremento está alrededor del 22%.
Claro, y porque son precisamente estas zonas, Envigado, Laureles, Poblado, que han creado como unas relaciones de proximidad. Lo que entendemos como ciudades de 15 minutos, que están muy bien servidas por el transporte público, por la oferta de servicios, comercio. Entonces, ustedes se ponen a ver, por ejemplo, la estructura urbana de Envigado, al menos en su zona central, tiene una cercanía a principales equipamientos de salud, de educación, a líneas de transporte. Lo mismo pasa en Laureles, lo mismo pasa como en esas zonas centrales que ustedes mencionan. Y eso no es gratuito, porque es un factor que atrae a la población en general, y que específicamente esta población nómada está buscando, porque no es de mucho desplazamiento, no es de tener como esa ciudad servida como a muy corta distancia.
I lived in Medellín, Colombia, on and off for about 4 years. Why? Number one, purchasing power. For every $4 you spend here, it's like spending a dollar down there. And you can live well. All the best restaurants, music, everything, it's all within your grasp. And that allows you to save and invest more.
Pero hablemos de las consecuencias. ¿Qué pasa con la gente que entonces habita en esos espacios y que de repente recibe el mensaje de su arrendador que le dice, oiga, tiene 3 meses para desocupar porque el dueño pidió el apartamento?
Se genera como un fenómeno de desplazamiento en el que estas personas llegan con un poder adquisitivo mayor. Es una oportunidad también para los propietarios de sus inmuebles aumentar su ingreso cobrando por días o cobrando en otra moneda, porque eso también es uno como de esos atractivos por los que mucha gente ha migrado del arriendo tradicional a esas plataformas. Pues eso también va poniendo en peligro como esa población que originalmente habitaba la zona y que ya tienen que irse desplazándose hacia otras zonas de la ciudad, no, tal vez no tan bien servidas, tal vez no tan cercanas a los medios de transporte, pero sí pues más baratas y más asequibles, digamos, de cierta manera, para esa población pues original de la ciudad. Acá no, creo que no hemos dimensionado muy bien ese problema, pero sí se convierte en un fenómeno a analizar con mayor detenimiento, porque es casi como si estuviéramos perdiendo, como poniendo en extinción un habitante y un vecino tradicional de esos barrios.
Vamos a una pausa y ya regresamos. Fauna Local analiza y da contexto sobre la actualidad de Medellín y Antioquia. En las redes del Armadillo nos pueden proponer otros especímenes para seguir escarbando.
Y hoy en día te digo la verdad, en el área es increíble, no hay nada. Tú llamas directamente a las inmobiliarias y lo que te dicen es, con lo que estás buscando, no hay, no hay, no hay, no hay. Y lo que encuentras, pues ya es de unos precios pues impresionantes. Estás viendo apartamentos de un cuarto en Laureles por 2.200.000, 2.300.000, etcétera, etcétera. Y no hay.
Escuchábamos de nuevo a Julián Morales, que describía el problema del que veníamos hablando, una oferta de arrendamientos reducida y los precios disparados. Seguimos en esta conversación con Juliana Gómez Aristizábal, investigadora de Urban de la Universidad de AFIT. Juliana, ¿qué se ha dicho sobre si Medellín está preparada para recibir a esta cantidad de personas y además de que estas personas también puedan convivir con la gente local?
Yo creo que no se ha puesto como un elemento de análisis en el ejercicio de planeación dónde están esos inmuebles, qué impacto tiene, cómo se está dando este desplazamiento, hacia dónde se están yendo las personas que ya no pueden arrendar en estas zonas y qué está pasando, por ejemplo, con ese vecindario o esa comunidad que antes había y que ahora está viéndose en recomposición por estos nuevos habitantes. Creo que hay que analizar mucho con mayor detalle el problema o este fenómeno e identificar cuáles podrían ser estos instrumentos. Barcelona pues tiene una herramienta, un observatorio de hábitat que mide en tiempo real un poco esa oferta y también ha generado instrumentos para definir dónde se da, cómo se da, cuáles son los instrumentos, un poco para tratar como de preservar el hábitat tradicional, obviamente aceptando que ese proceso de llegada de turistas pues tan agresivo puede ir en detrimento como de esos valores que precisamente están buscando al llegar a la ciudad.
Bienvenidos a mi nueva sección llamada Hating on Gringos, que vienen a encarecer el costo de vida en Medellín. Esto es casi 3.500.000 de pesos colombianos, algo que no es sostenible para casi ninguna persona que gane en pesos colombianos.
Entonces, creo que nos hace falta pues tener como una mayor dimensión de ese fenómeno, entenderlo y diseñar unos instrumentos de planeación que de verdad entiendan esto como un fenómeno territorial, que no es simplemente nomadismo digital y venga, trabaje acá, no sé, economía naranja y este otro tipo de términos que van soportando como todo este nuevo andamiaje de lo digital, sino de entender cuáles son las herramientas para regularlo, para controlarlo y también para, de cierta manera, dimensionar su impacto en el territorio y contrarrestarlo para no sacar a los habitantes y permitir pues que haya como un mayor intercambio entre esos habitantes originales y esos que llegan, que es rico y que es importante en las ciudades, pero que definitivamente no es sostenible por el mismo pues forma en la que ha crecido pues la ciudad.
A propósito sobre lo que está pasando en otras ciudades del mundo, hablamos con Erendira Aquino, periodista mexicana del medio independiente Animal Político, y nos contó sobre lo que sucede en Ciudad de México.
La Ciudad de México está pasando por un proceso de Pues gentrificación y turistificación de algunas de sus zonas, principalmente aquellas más hacia el centro, que tienen mejor conexión para la movilidad y servicios que son mucho más accesibles que para las periferias. Y esta gentrificación y turistificación han estado impulsadas desde el gobierno porque, por un lado, se han promovido acciones como el convenio que firmó en noviembre pasado la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum con la plataforma Airbnb, en el que se estableció que habrá una difusión de la Ciudad de México como un espacio ideal para que lo visiten los llamados nómadas digitales. Y por otro lado está el tema de la falta de regulación en el tema de vivienda, que por un lado no tiene establecido un tope en las cuotas para quienes rentan espacios y tampoco hay ningún tipo de regulación en los precios de la compra de vivienda, lo cual ha hecho que estos se disparen hasta cifras que la mayoría de la gente no puede pagar, al mismo tiempo que pues se impulsa un boom inmobiliario que ha hecho que se construyan muchísimos edificios que están quedándose deshabitados o que de inicio se promocionan para que los compren personas que quieren tenerlos exclusivamente como alojamientos para turistas.
Entonces aparecen dos palabras, gentrificación que la mencionábamos al principio y la segunda es turistificación. Eso nos está pasando en Medellín, ¿qué podemos aprender de esas experiencias?
Claramente se ve, por ejemplo, en zonas como Manila, se ve en zonas como Provenza, en Laureles. Pues hoy lo podemos ver y, por ejemplo, lo que ella mencionaba de ofertas de nueva vivienda que se promocionan directamente para entrar a esas plataformas de Airbnb, yo lo vi por la zona de Laureles. Entonces, claramente podemos ver una dimensión similar de ese fenómeno que pasa en México, acá en Medellín. Y creo que varias cosas podemos hacer al respecto acá en la ciudad, pero creo que todo debe partir de entender bien ese fenómeno y tener información suficiente para tomar decisiones, que creo que eso es lo que no tenemos acá en la ciudad y por eso no podría decir que estamos preparados o que podríamos estar preparados, porque creo que desde hemos hecho muchas apuestas por atraer población y atraer como esa nueva economía, pero no se ha entendido bien ese fenómeno, cómo se territorializa y qué impactos tiene.
Medellín ha logrado algo que es muy difícil lograr en turismo en el mundo, y es que el turismo no sea estacional, sino que el turismo sea permanente todo el año. Medellín es la tercera mejor ciudad para visitar según Time Out, que es la revista más especializada. Solo nos gana Edimburgo y Chicago, y que se tengan, porque vamos por ellos. Vamos a ser el primer destino turístico del planeta.
Le preguntamos también a La Lonja si existía en Medellín un fenómeno de gentrificación, y ellos nos dicen que sí. Y aquí una aclaración, La Lonja es el gremio que agrupa a las inmobiliarias de la ciudad y como una de las salidas plantean que se construya más vivienda pensando desde su origen en esas plataformas para evitar la transformación de la vivienda tradicional en vivienda que se destina al arrendamiento por medio de esas plataformas. Esa es una salida.
Estaríamos cerca, pero yo creo que la respuesta no es ampliemos la oferta, sino entendamos ese fenómeno y entendamos que no es una única respuesta de entonces construyamos más vivienda, porque igual hay un déficit habitacional de las personas que viven acá en la ciudad. No se responde a este déficit directamente con esa nueva vivienda, sino que muchas veces esa nueva vivienda va para una segunda inversión. Puede ser una de las respuestas, pero también es entender y controlar también esa oferta de esa vivienda en esas plataformas. No hay una cuota establecida de cuánta vivienda se puede ofertar en esas plataformas. Creo que es una pregunta que nosotros tampoco hemos respondido como ciudad. Y la regulación de precios, porque francamente los arrendatarios acá en Medellín estamos compitiendo frente a personas que tienen otro poder adquisitivo y también pues otra moneda que frente a todos nuestros procesos económicos pues no podemos competir. Y otro tema asociado a eso es, bueno, ¿qué medidas desde la planeación urbana podemos incorporar? Que creo que eso es un tema todavía por explorar en la ciudad y para eso necesitamos información y conocer y dimensionar bien en el territorio qué está pasando hoy. Creo que es importante también entender los impactos que tiene abrir esa oferta a esas plataformas en relación con el tipo de vecindarios y comunidades y barrios que estamos construyendo, sí. de manera desmedida, descontrolada, empezamos a abrir como esa oferta, porque entonces si tenemos edificios enteros de habitantes temporales, bueno, ¿qué tipo de comunidades, qué tipo de barrio estamos construyendo, de vecindario, de temas básicos de un barrio, que es el relacionamiento entre las personas y los habitantes? Pues se volvería un poco frágil si solo pensamos en abramos la oferta. Creo que es algo más complejo que eso.
Y eso implica comprender efectos sociales. No hemos hablado, por ejemplo, de lo que significa turismo sexual, de lo que significan los efectos en otros muchos frentes que en esta ciudad se están percibiendo por cuenta de lo que viene pasando. No es un asunto solo de negocio. Y a propósito de negocio, hablamos con Felipe Restrepo. Él es el fundador de una plataforma que se llama Vecindario, que tiene el propósito de acompañar a gente que desde toda América Latina busca comprar vivienda en Colombia, no solamente en América Latina, también en Estados Unidos, y facilitan ya todos los procesos y los trámites que implican la compra de vivienda.
El impacto que tiene para los habitantes de la ciudad es demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque si tú estás viviendo en una zona donde se hace insostenible poder pagar el valor del alquiler, pues te vas a tener que hacer una migración. Esto hace que se desarrolle en otras zonas. Por ejemplo, en el caso de Medellín, cuando las personas que quieren vivir en barrios como en El Poblado, Envigado, Laureles, ya se vuelve exageradamente costoso porque incrementan los arriendos un 50, un 70, duplican los valores de los inmuebles. Entonces las personas empiezan a buscar otros fenómenos o otros lugares para vivir. Por ejemplo, en El Retiro, en Santa Elena, en el Alto de las Palmas, en Sabaneta, en otras ciudades. Entonces, cuando esto empieza la migración, las personas empiezan a desplazar, y para el sector inmobiliario tiene un fenómeno importante, y es que si se está generando más demanda en unas zonas donde posiblemente el metro cuadrado es más económico construir, pues da oportunidad que si yo estaba vendiendo un apartamento en una de estas zonas en desarrollo a un valor y hay mucho apetito de personas que me quieren comprar, estoy dispuesto a incrementar los valores como desarrollador inmobiliario. Esto hace que también se incrementen los precios en estas zonas y por lo tanto va a terminar siendo más costoso habitar no solo los espacios que están siendo ocupados por turistas, sino que el efecto rebote que está siendo ocupado por las personas que automáticamente tienen que emigrar de las ciudades apetecidas por el turismo.
Entonces hablemos de lo que sigue.
Creo que Medellín y el área metropolitana están en deuda de un observatorio de la vivienda y del hábitat para entender todos esos movimientos que se dan y para entender también no solo los impactos sociales que mencionaba Felipe en el audio, sino también los impactos ambientales que hay de tener ese fenómeno de desplazamiento de personas que antes vivían en una zona céntrica, cerca al trabajo, cerca a los diferentes servicios, y ahora tiene que irse a Caldas, tiene que irse a Sabaneta, tiene que irse a otras zonas, pero manteniendo su lugar de trabajo en el centro de la ciudad, lo que eso implica en fenómenos de motorización, en fenómenos de tiempos de viaje, pues todo lo que un ciudadano común de Medellín y del área metropolitana vive, que es un metro más colapsado, una calidad del aire crítica por ese fenómeno de motorización. Entonces creo que uno de los grandes elementos que podrían orientar decisiones respecto a lo que debemos hacer es observar bien ese fenómeno, documentarlo, mapearlo, y frente a eso tomar decisiones respecto a políticas públicas, instrumentos que nos permitan controlar, mejorar, responder de una manera mucho más clara y anticipada a lo que se nos viene.
Juliana, pero hemos centrado esta conversación en El Poblado, en Envigado, en Laureles, pero esta es una ciudad que tiene un déficit histórico de vivienda. Y finalmente lo que está pasando es que esa presión que ocurre en ciertas zonas de la ciudad también afecta lo que está pasando en la ciudad, digámoslo así, de la periferia. ¿Cómo deberíamos entonces asumir ese problema?
Exacto, porque hay que comprender que el fenómeno no es solo Airbnb o las plataformas de inmuebles turísticos, sino que hace parte de un tema mucho más complejo que tiene que ver con el acceso a la vivienda en la ciudad y que tiene que ver con la oferta no solo de vivienda en el mercado libre, sino también la vivienda social, la vivienda de interés prioritario, que es uno de los temas en los que más tenemos deuda en los últimos años en la ciudad, que no garantiza responder a ese déficit cuantitativo específicamente que crece de manera exponencial y al que no estamos respondiendo de manera efectiva.
Y no es un problema entonces solamente de los ricos, sino que es un problema también de desigualdades y de inequidades en esta ciudad.
Claro, y de justicia socioespacial, que es un tema pues que debemos abordar y que creo que herramientas como ese observatorio o como entender bien esas dinámicas nos ayudaría a tomar una decisión mucho más integral y mucho más realista frente a estas dinámicas que estamos viviendo hoy.
Volvamos a escuchar a Julián Morales, que fue la persona con la que empezamos este episodio.
Me tocará guardar lo que yo tengo en el apartamento, guardarlo en una bodega, y será regresar a Manizales y empezar a hacer teletrabajo mientras miro qué oportunidad de encontrar un apartamento acá en Medellín, entendiendo pues que está difícil, por el sector y como los requerimientos que yo los tengo, porque de ahí me puedes vivir a, me voy a Río Negro, irme a la Ceja, pues me parece que es muy, muy complicado.
Este fue el primer episodio de Fauna Local, una iniciativa del Armadillo junto a Habla y en modo aleatorio con el apoyo de la Universidad EAFIT.
Interesante.
Les habla Manuela Garcés, productora y periodista del programa. En este episodio me acompañó Juan David Ortiz. En la reportería también estuvieron Vanessa Restrepo y Mateo Izaza.
I'm currently working in Medellín, Colombia.
La edición y diseño sonoro estuvo a cargo de Alejandro González Ochoa. Este episodio fue grabado en el Laboratorio Acústica. Gracias por acompañarnos a conocer más sobre los especímenes de Medellín y Antioquia.